José Mujica, Luis Alberto Lacalle y Pedro Bordaberry serán los candidatos únicos a la presidencia de la República en sus respectivos partidos. Así surge de las elecciones internas celebradas en el día de ayer. Los resultados oficiales del escrutinio primario recién estarán disponibles este mediodía, pero en función de la proyección de escrutinio divulgada ayer por Factum, en el Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle obtuvo el 57,3% de los votos, Larrañaga 42,6% e Irineu Ried Correa 0,1%. En el Frente Amplio, José Mujica obtuvo 53,2% de los sufragios contra 38,1% de Danilo Astori y 8,8% de Carámbula. En el Partido Colorado, Pedro Bordaberry fue el ganador con 74,9% de los sufragios, seguido por José Morín con 12,7%, Luis Ro López con 11,4% y otros 0,9%. También Factum divulgó estimación de la votación de cada uno de los lemas. Allí se dio una de las sorpresas de la jornada de ayer. El Partido Nacional se ubicó primero con 43,1% de los votos, seguido por el Frente Amplio con 42,2%, Partido Colorado 10,9% y otros partidos, votos anulados y en blanco, sumaron 3,8%.
Análisis político.
Le damos los buenos días al politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum. Buen día, Oscar, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal, Emiliano? ¿Cómo andas?
Te noto la voz un tanto tomada.
No, es tomada y más cosas.
Sí, es un momento de agotamiento, de cansancio, después de un trabajo que fue muy intenso ayer, ¿no?
Sí, intenso en cansancio físico, digamos, pero también es muy grande el estrés de esta actividad, ¿no?
Sí, sí, sobre todo con el compromiso que implicaba la responsabilidad de dar los resultados, de que ayer el sistema político, los partidos, resolvieran, realizaran sus primeras jugadas, sus discursos, sus gestos, a partir de la información de las empresas de opinión pública.
Bueno, esto viene ocurriendo en Uruguay inexorablemente, sin discusión, desde abril del 99, ¿no? Algo ocurrió a partir del 94, pero todavía, sobre todo que en el 94 fue cuando el famoso fallo de la Universidad de la República generaba dudas. Pero desde abril del 99, en Uruguay, la labor, el servicio público que estamos cumpliendo, determina que los partidos actúen en función de esto. Realmente es un gran honor. En exterior se asombran de esto, y creo que se ha llegado, de hecho, a una especie de división de roles, y por favor, puede ser atrevimiento de la división de roles de pequeños institutos privados con la justicia electoral, pero en un país que la Corte Electoral es una total y absoluta garantía, que no haya una presión sobre ella para que cuando da los datos ya sean datos a prueba de cualquier tipo de cuestionamiento, que es lo esencial para una democracia, ¿no? Uh-huh. Y la necesidad de tener datos rápidos, por lo menos escenarios rápidos, que es lo que demanda la sociedad moderna, se está cumpliendo por estos métodos, sin que la Corte Electoral se meta en terrenos resbalosos, como se metió el Instituto Federal Electoral de México, que es ella misma hacer proyección de escrutinio, en que un fallo lleva a lo que lleva a México, ¿no? Al fantasma, al fraude.
Oscar, este es un primer análisis, contigo va a haber otras oportunidades a lo largo de la semana seguramente, pero hoy conviene por lo menos ingresar en tres o cuatro grandes pinceladas. ¿Cuál es la primera que eliges?
Bueno, yo diría que acá hay dos cosas, uno diría lo que no sorprendió y lo que sorprendió. ¿Qué nos sorprendió? Que efectivamente, en la medida que era una competencia por elegir candidato único, el resultado fue lo absolutamente lo esperado, ¿no? El chocolate por la noticia, ganó Mujica con una distancia importante sobre Astori, ganó Lacalle con una distancia importante sobre Larrañaga, ganó Bordaberry con las tres cuartas partes de su partido atrás. ¿Qué es lo que sorprende? Yo diría dos cosas. La primera, que es un tema que amerita estudiarlo más detenidamente. Yo diría que todavía requiere un mayor tiempo de meditación y después algunos ejercicios, que es la concurrencia. Es la más baja de las tres elecciones internas y la que tenía todas las condiciones para ser la de mayor concurrencia.
¿Cuál es la estimación que tiene Factum hoy de mañana de cuál sería
la
participación?
Tenemos la de anoche, daba apenas en torno al 40%, 40-42%, entre 40 y 44%. Ahora resulta que el dato no lo tengo acá arriba, ¿no?, de la mesa. Entonces estoy diciéndolo de memoria. Pero el tema es el siguiente. Estamos esperando entre el 54 y el 58. Era absolutamente razonable, porque había sido el 54 en hace 10 años, cuando la tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado tenían gran competitividad, pero no hacía el Frente. Acá había competitividad en todos los partidos, si se quiere, sobre todo en el Frente Amplio y el Partido Nacional, ya que el Partido Colorado la competitividad había terminado siendo nominal por el gran despegue de Bordaberry. Pero la gente además decía, en un porcentaje muy elevado, voy a votar seguro. Antes coincidió lo que la gente decía, voy a votar seguro, con lo que se daba. Es decir, el que decía voy probablemente a votar, ese no iba. Pero resulta que no va a votar el que decía que iba a votar seguro. Quiere decir que acá hay una disociación entre la gente, se ve obligado a decir y eventualmente a creerse a sí mismo, y después lo que está dispuesto a hacer. Siempre dijimos que el voto voluntario tenía el tema que una cosa son sus intenciones, las intenciones de uno, y otra es lo que uno termina haciendo. Uh-huh. De lo que va del dicho al hecho, digamos. Y bueno, acá está viéndose que del dicho al hecho está faltando motivación. Acá está faltando a los partidos o los candidatos el generarle a la gente esa motivación, ya sea sentido de obligación, ya sea entusiasmo, se puede expresar a través de muchos sentimientos, como para ir a las urnas. Perfecto, en un día horrible, ¿no? Un día gélido, como fue.
Sí, sí. Factores posibles hay varios, ¿no? El frío, las vacaciones de julio, la gripe A, las encuestas que daban por laudadas las tres competencias. ¿Se han escuchado todas
sí,
esas
pero
interpretaciones?
Las encuestas, Emiliano, tiene un pero. Porque si fuera así, si hubiera influido como causa general, la retracción tendría que haber sido uniforme en todos los partidos. Ajá. Y vemos que fue mayor en el Frente Amplio que en el Partido Nacional. Uh-huh. ¿No? Entonces, es probable que mucha gente haya dicho, ya que está laudado voy, pero resulta que fue más para los Frente Amplistas que para los blancos, por ejemplo.
Uh-huh. Ya que está laudado no voy.
Sí, perdón, ya que está laudado no voy.
Eso se dio más en el Frente Amplio que en el Partido Nacional.
Sí, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que el tema es el siguiente, además. Hubo frío, bueno, pero esto quiere decir que entre pasar frío e ir a votar, es más importante no pasar frío, ¿no? Uh-huh. Entre irse de vacaciones o ir a votar, lo más importante es irse de vacaciones. Es decir, esos factores lo que están marcando no es una razón específica para ir a votar, sino explicando que el ir a votar está en un nivel secundario de prioridad para mucha gente. ¿Mm? Yo creo que esta es la primera sorpresa. Digo, que no va todo el mundo es normal, pero que vaya tan poca gente es una señal de alarma para el sistema político. ¿Okay? Se prenden luces que hay que atender, y habrá que ir más a fondo a ver cuáles fueron las motivaciones.
Esa fue una de las sorpresas, pero no fue la única.
No, la otra fue que está explicado por en cierta medida por la baja concurrencia, que el Partido Nacional se equiparara y la posición de Justicia nos daba un punto por encima del Frente Amplio, ¿no? Es cierto lo siguiente, alguno lo recuerda, lo puede buscar en la página web, que el jueves dijimos que las últimas encuestas se venía cayendo fuerte el Frente Amplio y venía creciendo el Partido Nacional. Recordemos eso.
Sí, sí, sí.
Pero aún así, el escenario de preferencia, si hubiera sido voto obligatorio, le daba una holgura al Frente Amplio sobre el Partido Nacional. Y esto no se dio, no solo tuvo holgura, sino que en principio habrá que esperar el resultado final, porque esto se puede mover un poquito, pero lo más expectable para el Frente es decir, bueno, le gané por un decimal, ¿no? Es una derrota, una situación muy, muy fea. Entonces, esto es una gran sorpresa. Tanto es así, que analizado individualmente los candidatos, resulta que el candidato más votado fue Lacalle.
Ah, esa es otra lectura que hay que incorporar y que hasta ahora no habíamos manejado. Ahora tú estás considerando votos. ¿Cuántos votos hubo cada uno de los precandidatos? No porcentajes en sus respectivas internas,
sino votos. Contantes y sonantes, digamos. Está el primero Lacalle y segundo Mujica. Esto es absolutamente inesperado, ¿no? Y Larrañaga tuvo más votos que Astori. Uh-huh. Es decir que yo diría que estaba dentro de ese vicio que existe, si no se le ocurría esto. Yo creo que respecto a la parte numérica, la parte de votación de la gestión de ayer, acá surgen cosas que requieren una meditación muy fuerte del sistema político en general y del Frente Amplio en particular, ¿no? Entre aquel Frente Amplio que venía holgadamente camino al retener el gobierno, pensemos hace prácticamente 2 años, ¿no? Y este Frente Amplio de hoy, que en las urnas aparece con estas dificultades, hay un cambio de escenario extraordinariamente fuerte.
Pero a ver, Oscar, si comparamos con 2004, con las internas del 2004, ¿cómo largan ahora los partidos y cómo largaron entonces?
Bueno, larga mucho mejor a partir de los números, larga mucho mejor el Partido Nacional que en aquella oportunidad y larga peor el Frente. ¿Por qué? Porque el Frente en aquella oportunidad no tenía ninguna competencia. Uh-huh. Era una convocatoria y de votar a un partido que tenía candidato único y que tenía competencia mucho menos atractiva que era entre los sectores, pero ni siquiera la competencia por sectores determinaba nada. No había ningún órgano que se creara para ningún otro efecto, ningún efecto que justificara la competencia entre los sectores, salvo si en los niveles departamentales, sobre todo algunos departamentos como Maldonado, como Paysandú, en parte quizás Canelones, que la competencia del 27 de junio del 2004 podía determinar las candidaturas a la intendencia. Salvo eso, el Frente no tenía competencia. Entonces, que el Frente hubiera sacado el 43% en el 2004, un punto por encima del Partido Nacional, sin ninguna competencia, un Partido Nacional con intensísima competencia, era un golpe para el Frente, pero incluso dijimos, el golpe para el Frente fue una autoderrota porque se puso a sí mismo una meta que no cumplió, pero la meta nadie se la exigía. Uh-huh. Que ahora el Frente Amplio tiene una competencia de la misma intensidad que el Partido Nacional, por lo tanto no hay ninguna razón para decir, bueno, pero el Frente ¿por qué tenía que votar mejor? Bueno, no, tenía que votar mejor si es que era mejor, si tenía más votos acá. Por ahora está demostrando algún problema serio. Yo creo que esta es la diferencia.
Estamos con el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, en su primer análisis post-internas. Oscar, en estos primeros minutos tú te detenías en dos grandes sorpresas que tuvieron las internas. La baja participación, por un lado, y cómo votaron los lemas. ¿Cuál se dio como relación de votación entre el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado? ¿Qué más para estas primeras consideraciones?
No, yo decía, eso es lo numérico, después está lo gestual, ¿no? El Partido Nacional fue muy importante lo que hizo ayer en dos cosas. Primero, Jorge Larrañaga, que el tramo final de la campaña electoral lo hizo muy ofuscado y además muy obsesionado con las encuestas. Ayer él señaló que algo así como que, bueno, había que haberse preocupado más de otro tipo de temas que de las encuestas, ¿no? Resulta que ese hombre que estaba muy obsesionado y muy crispado, como se le vio realmente en el último tramo de la campaña, ayer sí se notaba un hombre que sufría un golpe, a nadie le gusta de competir y salir segundo, pero se le vio distendido y un hombre dispuesto a dar, y dio un paso extraordinariamente fuerte para su partido, ¿no? Es decir, el Partido Nacional ayer, pasadas las 22 horas, da toda la gestualidad de un partido que se siente a sí mismo victorioso. El presidente del partido junta, como ha sido ritual ya desde el 99, a los precandidatos. Esta vez es la vez que el Partido Nacional lo hace redondo, como había hecho el Partido Colorado en abril del 99. Recuerdan que hicimos hace una semana un análisis, lo que hay que observar la noche del 28 de junio. El Partido Nacional reúne los precandidatos, habla el presidente del directorio, habla el candidato vencedor, habla el segundo. Después que lo del segundo, termina con la frase algo así, bueno, lo voy a acompañar, y el abrazo, y queda la fórmula armada. Es decir, el Partido Nacional hizo lo que nosotros llamábamos que era el deber perfecto para salir bien, y termina, bueno, cantando el himno del partido, saliendo al balcón. Es decir, todo un elemento de gestualidad de un partido que le da la señal al país, de un partido que se reconstruye, un discurso de unificación, un discurso de un Lacalle aplomado, de un triunfo que lo toma con mesura, de un Larrañaga que se distiende. Es decir, el Partido Nacional hizo los deberes para arrancar lo mejor posible hacia octubre. Y el Frente Amplio realmente le faltó eso. El Frente Amplio no compuso la fórmula presidencial. Y ahora al Frente Amplio le quedan dos caminos, o compone rápidamente la fórmula Mujica-Story, que es lo que hay una expectativa sobre ello, o hará otra fórmula. Pero el tema es, la pregunta que se hace de mucha gente, es decir, bueno, si la fórmula va a terminar siendo Mujica-Story, ¿por qué demoran? Hay una serie de argumentaciones, es decir, no, porque hay que pactar, discutir temas. Es decir, que el Frente Amplio, que vive diciendo que es un partido organizado, participativo, que tiene un congreso, un plenario nacional que se vive reuniendo, llega a unas elecciones internas y recién ahí va a discutir su programa, que está elaborado en un congreso. Digo, esas son señales. Puedo decir, entonces, perfecto, el Partido Nacional, el Frente Amplio tiene que hacer toda una elaboración de negociación para llegar a acuerdo en puntos básicos de un programa de gobierno. Es una señal que no es muy fuerte para motivar y convencer a la gente. Da la sensación de un tour de force antes de la aceptación o el plasmar una fórmula. Y además, yo lo decía anoche usando una palabra ajedrecística, que el Partido Nacional hizo un Zugzwang, que es cuando un jugador está en una posición que mueve y obliga al otro a hacer la jugada que solamente esa puede hacer, ¿no? Es decir, quien tiene iniciativa está obligando a las movidas del otro. Y el Partido Nacional, con la movida de ayer, obligó al Frente Amplio que si comprende efectivamente el Frente de la situación, esta mañana tendría que estar armando la fórmula. Y cada minuto que pase, y cuanto más se discuta una negociación, el Frente Amplio da una señal más negativa hacia la opinión pública. Es decir, el Frente Amplio tiene que darse cuenta que en este momento es el que está siendo observado, rindiendo examen ante el grueso de la ciudadanía en general, ante todo el sector que se quedó en su casa, en particular ante todos esos que dicen yo prefiero el Frente Amplio y se quedó en la casa. Ante toda esa gente está en este momento en el centro de la mira y tiene que resolver rápidamente la situación, porque el Partido Nacional ya empezó el camino hacia octubre con señales muy positivas para sí.
Sí, hay un mensaje que llega desde la audiencia y que es interesante a propósito de lo que implicó para el Partido Nacional este acuerdo de anoche. Dice Laura, que vive en El Cordón, acá cerca de 18 de julio y Pablo de María, solo festejaban en la sede de Unidad Nacional y en la sede de la lista 33. Ese era el panorama cuando se comenzaron a divulgar los resultados de la interna. Ahora bien, cuando Larrañaga aceptó la candidatura a vicepresidente, salieron a festejar todos. Se fueron los de la 40, los de Gandini y todos los blancos. Hubo una verdadera fiesta por 18 de julio con bombos, papelitos, parlantes con música. Fue impresionante, dice esta oyente.
Sí, yo cuando ya de madrugada salí de Canal 4, quedaban los restos muy alegres de gente, acá por la zona de Pocitos, festejando, y vi algunos autos con banderas de Larrañaga. No recuerdo si tenía número de alguna lista.
Pero es interesante ese detalle, que el gesto de Larrañaga permitió que terminaran festejando todos los blancos.
Sí, era, mira, yo lo que sentí anoche, lo que vi, no es ninguna muestra representativa, lo que vi desde el canal hasta mi casa, ¿no?, es un Partido Nacional que se sentía victorioso, ¿no? Que fue la gestualidad que surge de ese directorio que termina cantando el himno del Partido Nacional y esa salida al balcón de la fórmula, ¿eh? Y contrastaba con una conferencia del Frente Amplio en que, se anuncia además que no, Astori no puede recibir en la casa, ¿no? Es decir, la posibilidad de que, Astori está enfermo, tuvo una situación muy, muy, muy delicada, ¿no?, muy fea, de salud. Pero bueno, digamos, ¿qué problema había que fuera Mujica y Carámbula a saludarlo, ¿no? No ocurrió eso.
Para el final, sí. Oscar, en cuanto al Partido Colorado, ¿cuáles son las primeras anotaciones?
Bueno, el Partido Colorado, digamos, es muy claro que hoy, primero, salió muy bien en su dimensión, ¿no? La votación de ayer determina que porcentualmente el Partido Colorado votó mejor de lo que venía. Sin duda, convocó mucho a su gente. Bordaberry quedó como, el dueño y señor del partido, ¿no? Hizo además un gran gesto de unidad, diciendo la fórmula se va a elaborar entre todos. Además, no es un partido que quedó con una mayoría, aunque sea de las tres cuartas partes, y una minoría de un cuarto, sino con una mayoría de tres cuartos y varias minorías, por lo menos dos, de un octavo cada una, lo cual le da todavía un peso mayor a Bordaberry, sin ninguna duda un partido que quedó absolutamente renovado, es otro hoy, esto no quiere decir que es diferente a 170, 180 años prácticamente de historia, pero que inicia claramente una etapa diferente, que lo posiciona bien. Esto no quiere decir que electoralmente le vaya a ir, vaya a tener un gran salto, probablemente no. Hay que esperar las próximas semanas, pero probablemente vote en el orden en que anda votando. Pero, digamos, un partido que puede empezar a caminar hacia el futuro con otro optimismo del que venía hasta este momento, ¿no?
En cuanto a gestos, se hicieron en la Casa del Partido Colorado todos los que había que hacer.
Absolutamente
todo. Pedro Bordaberry fue saludado por sus competidores en la interna, también incluso por el secretario general Julio María Sanguinetti y por el doctor Jorge Valle, que también se hizo presente. Estuvieron esas fotografías. Ahora viene el tema de la negociación de la fórmula.
Bueno, yo no creo que ahí no corresponde la palabra negociación. Primero por la distancia, de pensar que se arme primero el segundo cuando uno tiene el 75 y el otro el 11, no es obligatoriamente así, ¿no? Más bien, me parece que más que negociación es una consulta y una búsqueda de entendimiento, donde seguramente la primera jugada le corresponde a Bordaberry y decir, estoy pensando en tal o tales nombres, ¿cuál es la opinión de ustedes?, ¿no? Y que los demás digan, mira, por tal lado no, por tal lado sí, nos ponemos de acuerdo en este nombre. pero no lo veo entrando en una negociación 1-2, ¿no? Probablemente es un hombre más afín a Bordaberry, el candidato a vicepresidente, con estas cifras o algo que esté de repente más fuera de juego, ¿no? Pero lo importante, el gesto, bueno, por supuesto, de Hierro, de Amorín, de Jorge Valle, de Sanguinetti, y de Bordaberry, porque hay una cosa que yo le he dicho ya varias veces, ¿no? Hay dos cosas difíciles en las competencias tan fuertes como esta. Una es asumir la derrota sin rencor, pero otra es saber ganar. Acá hemos tenido veces en que el ganador se salió de madre en su triunfo y lo arruinó, ¿no? Es decir, que la mesura del que gana es muy importante, que se dio ahora sí en los tres partidos anoche. Entonces, yo creo que el Partido Colorado sale bien.